Busca tus programas favoritos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula.
Advertencia. Las opiniones de los participantes y colaboradores no corresponden necesariamente con las del programa o la empresa. Si este programa es escuchado por menores de edad, se recomienda que lo hagan en compañía de un adulto.
Porque nosotros hemos estado ahí.
Espíritu de bruja.
Porque sabemos que no siempre la solución es fácil.
No, porque... El que no es conmigo en contra de mí es, y el que conmigo no recoge de ramas.
Porque conocemos de raíz a los especialistas.
El demonio es una figura que ha aparecido en todas las culturas. No es una figura cristiana.
Documentaremos todas esas experiencias que no tienen lógica alguna con Georgina Avilés e Ignacio Muñoz. Llegó la hora de poner las evidencias sobre la mesa. Fantasmas, voces, apariciones, psicofonías, mitos y leyendas que rodean al mundo sobrenatural quedarán al descubierto aquí en La Mano Peluda.
Bienvenidos a este espacio donde la oscuridad se mezcla con historias reales y misteriosas. De México para el mundo, un espacio donde cada noche guarda secretos y leyendas que siguen viva en la memoria de quienes las hemos experimentado. Soy Gina Avilés.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Gracias por acompañarnos esta noche tan especial. Noche en la que el misterio, terror y suspenso harán presencia a través de tus relatos. Yo soy Nacho Muñoz, agradecido con Dios y con ustedes, porque una vez más podemos platicar sobre estos temas inquietantes.
Queremos tu participación a través de la multilínea 55-5279-5790. La página radioformula.com.mx y en Spotify encuéntranos como La Mano Peluda, Grupo Fórmula.
También contamos con un WhatsApp, así que guarda este contacto. 55-2193-5926. 55-2193-5926. Ahí nos puedes mandar mensaje de voz o mensaje de texto, compartir fotografías, videos, memes, lo que tú quieras.
Saludamos a las estaciones en la República Mexicana que se unen con nosotros. Ciudad Guzmán, Jalisco, Ciudad Juárez, Chihuahua, Coatzacoalcos, Culiacán, Durango, Guadalajara, Guerrero, Hermosillo, La Paz, Baja California Sur, Los Reyes, Huetamo, Michoacán, Mazatlán, Monterrey, Poza Rica, Puebla, Tabasco, Tijuana, Torreón, Querétaro y en Estados Unidos, Georgia y Las Vegas. Bienvenidos a esta noche espeluznante. Quienes la han experimentado describen cómo despiertan sin poder mover un solo músculo. Sienten una presencia acechante, escuchan susurros y a veces ven sombras moverse entre las esquinas. La mente está despierta, los ojos se abren con esfuerzo, pero el cuerpo permanece inmóvil, como encadenado a la cama. Intentas gritar, pedir ayuda, mover una mano, nada responde. Aunque la ciencia explica que el cerebro despierta antes que el cuerpo, sabemos que en esos segundos quedamos vulnerables a fuerzas desconocidas. Hoy, aterradora experiencia de quedar paralizado. ¿Te ha pasado? La subida del muerto.
¿Qué te parece? ¿Alguna vez has despertado sin poder moverte, sintiendo que algo invisible te sujeta mientras que una sombra se acerca lentamente? Si es así, platícanos tu historia, cuéntanos esa experiencia que seguramente te han tenido completamente aterrado.
queremos relatos y vamos a iniciar. Buenas noches, ¿cómo te llamas?
Me llamo César Prado.
¿Desde dónde nos escuchas, César?
Desde Durango, Durango.
Saludo a todos los amigos que nos están escuchando allá en Durango. Qué gusto que estés aquí y que además nos quieras contar un relato. ¿De qué se trata?
Mire, pues tengo varios relatos, pero todo comienza cuando yo tenía más o menos unos 3 o 4 años.
Sí.
Yo soy el... Tenía una tía, bueno, no, era la hermana de mi abuela, era curandera. Era muy buena la señora y dejó un tesoro. Pero pues bueno, esa ya es otra historia. Pero resulta de que, pues, como que yo, no sé, le digo, como tenía 3 o 4 años, no sé si fue un sueño o fue algo real. Nosotros vivíamos en Gómez Palacio. Uh-huh. Y recuerdo de que íbamos a la tienda ayer anoche con unas hermanas. Y en eso dijeron que estaban velando una señora, que era una bruja, allá donde vivíamos. Entonces, no sé, yo me despegué de mis hermanas. Y al entrar a la casa, era un pasillo largo, y me di cuenta de que había como neblina, humo blanco en el suelo. Uh-huh. Entonces a mí me dio la curiosidad, estaba muy pequeño, le digo, son cosas que no me, o sea, recuerdo, pero de mi infancia son lo único que recuerdo, ¿no?
Sí.
Y recuerdo que yo entré caminando, y al final del pasillo estaba una señora, o sea, pero como, no sé, como levitando. Me da cuenta que se apareció y todo el humo blanco como que entró a mi cuerpo. Uh-huh. Ya, pues, no tomé yo tanto eso en cuenta, pues era de lo que recuerdo, ¿no? Pues era un niño. Sí. Pero después de aquella ocasión, me da cuenta de que yo empecé a ver sombras y empecé a ver gente. Y pues no lo tomaba muy en cuenta, ¿no?
Sí.
Y me han pasado muchas experiencias paranormales, pero de todas esas cosas, ha de cuenta de que, pues por la curiosidad, por lo que platicaban, unos amigos y yo empezamos a hacer magia negra. Uh-huh. Empezamos a matar gatos, a matar perros, pues la inconsciencia, ¿no? O sea, uno anda buscando una identidad, querer parecerse a alguien o creer en algo, ¿no?
Pero esto lo hacían
y luego,
basados en algún libro de ocultismo.
Sí, 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 o sea, investigábamos, un compañero tenía un libro donde había varios símbolos satánicos y luego había rituales que iban siendo cada vez más fuertes.
Sí.
Pero también ahí haga de cuenta de que empezamos, una muchacha dijo que empezáramos a jugar con la Ouija. Fue cuando esto se empezó a poner más fuerte. Uh-huh. Ay, Dios mío, disculpa, es que me acuerdo y
sí, lo comprendo.
Me da un poco de miedo, pero tengo que contarlo.
Sí, sí.
Y entonces haga de cuenta de que se apareció un monje ya ve que los monjes traen una capucha, ¿no? Le cubre el rostro.
Sí.
No lo podíamos ver nosotros, pero haga de cuenta que estaba levitando. Uh-huh. Y entonces él dijo que había oído las oraciones. Bueno, para aquel tiempo yo vivía solo, tenía como 17 años más o menos, pero tuve que irme de la casa por cuestiones, o algunas cuestiones.
Sí.
De adicciones, ¿no?
Okay.
Entonces haga de cuenta que el monje nos dijo que nosotros queríamos tener dinero, fama y fortuna. En sí, un amigo y yo.
Sí.
Y dijo que lo que nosotros teníamos que hacer para cumplir con el pacto, teníamos que matar a nuestro hijo primogénito.
¿Cómo crees?
Entonces haga de cuenta de que a mí me dio mucho, mucho miedo. Y salí corriendo de ahí. Y pues la única que me apoyaba era una hermana. Y fui, le empecé a platicar lo que pasó. Y cuando regresamos, habían otras 3 personas y mi amigo, los dos que estábamos, que tenía el libro, y empezamos a hacer más rituales. Me dijo que... Haga de cuenta, disculpe, es que me pongo un poco nervioso,
Sí.
Haga de cuenta de que cuando regresé con mi hermana, pasó como una hora más o menos, estaban llorando todos. y al entrar a la casa estaba llena de pastillas anaranjadas. ¿Se da cuenta? Una casa de Infonavit. Sí. Pero unas 3,000, 4,000 pastillas. Yo no sé dónde habían salido tantas pastillas. Y estaban llorando y dijeron, es que el monje nos quería matar, el monje, y dijo que a ti te iba a matar el día 3 del mes 3 en el año, en aquel año era 2013, se me hace, que porque yo no había querido cumplir con el pacto, que era un cobarde, muchas cosas, ¿no? Y que había perdido la llave y que el niño iba a venir a matarme para cumplir con el pacto. Y entonces se da de cuenta de que en el cuarto donde estábamos jugando a la ouija, en el techo había varios pentagramas, no sé cómo explicarle, pero son símbolos satánicos. Entonces se da de cuenta que mi hermana con una vela empezó a cerrar un círculo, y el círculo es eternamente bendito y es infinito, o sea, nunca se puede traspasar. No sé si me entienden en qué términos le estoy hablando. Sí. Era un círculo, pero lo hizo un círculo con fuego para que cerrara el ritual que se estaba haciendo ahí, pero pues ya se había abierto el portal.
Sí.
Entonces, esa noche yo oí como una botella sonaba y se oían unas canicas, se oían unas canicas. Me daba mucho miedo y al día siguiente...
César, aquí te voy a interrumpir porque tenemos que dar espacio a la pausa, pero regresamos rápido contigo. El Miedofón 55-2193-5926.
Todo lo desconocido estará al alcance de millones de oídos aquí en La Mano Peluda.
Para Satán, el amor es un espíritu maligno. Cristo es un diablo. Vete al averno, Satán. Sabiduría en las redes.
Porque no todo tiene explicación lógica. La Mano Peluda.
Continuamos, estamos escuchando tus relatos y también pidiendo que nos platiques si has tenido experiencias de la subida del muerto. Aquí estamos de regreso, César, contigo.
Ah, sí. Yo le decía, para el día siguiente me dijo mi hermana que teníamos que salir de la ciudad. Entonces, para esto nos fuimos, pues fue un viaje largo, ¿no? Y en ese viaje llegamos hasta Oaxaca. Allá en Oaxaca, íbamos rumbo a Zipolite. Pero ahí, antes de llegar a Zipolite, hay una que se llama Playa Muertos. Pues las personas que me están escuchando de por allá, saben, hay una playa antes de llegar a Zipolite que se llama Playa Muertos. Entonces íbamos en el camión. Y todas están conectadas. Cuando todos se conectan, todos saben a dónde van, qué hiciste, por qué te vas. Y estaban diciendo, sí, a donde vayas, te van a encontrar. Y entonces, de cuenta, yo me sentía muy, muy extraño, porque cuando hacíamos los rituales, nos dieron poderes. O sea, va ustedes a decir que es ridículo, no sé.
No, al contrario, sabemos que es posible.
Haga de cuenta de que yo podía mover cosas con la mente. Y me acercaba una toma de luz y daba descargas eléctricas. O sea, y los perros los podía hipnotizar. O sea, cosas feas, o sea, extrañas, que en el momento de estar joven me fascinaban, me sentían hacerme, no sé.
¿Te sentías con poder?
Sí, desgraciadamente sí. Pero cuando llegamos a Oaxaca, éramos 3 personas, era mi hermano, otra persona y yo. Llegamos al cuarto 3, el día 3 en ese mes, y llegamos a un hotel que se llama Roca Blanca. Ya de cuenta de que, no sé, o sea, sentía que algo me iba a pasar y ya de cuenta que está el mar y está el bosque, pegados están ahí en Oaxaca, y recuerdo que caminé hacia el bosque, hacia pinos grandes, árboles grandes, y estaba una señora en una esfera de fuego arriba, con un sombrero grande, y traía un niño de la mano, y me decía que fuera, mucho miedo. No sé.
Te llamaban.
Mal, también tienes que conocer a Dios. Sí, me llamaban y no. Yo regresé a la playa y llegó un sujeto y me dijo que vendía anillos, anillos de poder. Dice, yo sé lo que estás buscando. Aquí tengo los anillos de poder. El precio es relativamente bajo. Ya sabes cómo te pagar. Y me dio más miedo. Me fui corriendo, encontré una fogata y empecé a jugar con los palos que había en la lumbre. Los estaba moviendo con la mente y llegó otra persona y se rió de mí. Yo sentí cómo me robó esos poderes y estaba bien desesperado porque la luna como que me quería aplastar y el mar me estaba hablando. Ven, o sea, no. Son cosas que a lo mejor usted dice, puede estar loco, pero era real, o sea, el mar tiene vida, me estaba hablando, ven, y yo sentía que me iba a ahogar, quería que entrar al agua para ahogarme, y fue, me arrodillé y le empecé a pedir a Dios con una fuerza. Por eso dicen que cuando en realidad conoces a Dios, tienes que también conocer el mal para acercarte de veras a Dios. Sí. Entonces yo decía, yo quiero pasar esta noche, solo quiero pasar esta noche, que no me vaya a pasar nada, porque Dios es mi fortaleza, es mi fuerza, es mi roca. Y sí, pasé esa noche y haga de cuenta de que regresamos a un pueblo llamado Real de 14.
Sí.
Ahí en Real de 14 llegué y estaban unas personas en tipo una cueva, pero estaba ahí el chamán. Y dijo, ah, sí, con que andas jugando con cosas que no son permitidas. Dijo, tú quieres traer la oscuridad a la luz y no vas a poder. Dijo, sí eres tú, si eres lo que dices o lo pretendes querer ser. Pero pues ya sabía en qué plano me estaba hablando, no sé si me explico.
Sí.
Estábamos hablando de hechizos, de brujería. Me dijo, si eres tan valiente, vas a traer esta caguama y la puso en la mesa, ¿no? Y era de cuenta de que pues no lo tomé yo tan fuerte como fuera, pero dije, sí, voy a ir a traerla. Y yo traía una navaja 007 en el bolsillo de atrás.
Sí.
Agarré la caguama y ya cuando iba a salir de ahí me dijo, pero ten cuidado en la iglesia. Y me dijo una mala palabra. Ja, 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 ja. Vamos a ver de qué cuero salen más correas. Y volvió a decir otra mala palabra. Y en el momento me empezó a entrar un temor. Yo salí caminando y me di cuenta de que la iglesia, al dar el primer paso en la iglesia, se dio una campana, pam, y el segundo paso, pam, y dije, pues, me empezó a dar más miedo, dijo, esto no es una coincidencia, ¿no? Y empecé a caminar más fuerte y empezaron las campanas más, al ritmo que iba caminando, iban sonando las campanas y sonó 12 veces las campanas de la iglesia.
Sí.
Más adelante, en una esquina estaba un señor de blanco, una tienda que se llamaba La Esperanza, y a lo lejos le grité, ¡ey, oye! ¿Dónde puedo encontrar una caguama? Y luego me dijo, ay, hijo. Y en eso iba caminando, ¿no? Yo, en lo que íbamos platicando. Y en lo que íbamos platicando le dije, ¿dónde puedo encontrar una caguama? Y él me dijo, ay, hijo, pues es muy noche, ¿verdad? La verdad, no sabría decirte dónde la puedes encontrar.
Sí.
Me dijo, pero tal vez aquí a la vuelta, en la cantina, es probable que la puedas encontrar, pero no sé. Entonces seguí caminando, di más o menos unos 10 pasos, más o menos 10, 15 pasos. Y más adelante hay un kiosco y luego venía bajando un señor de negro, completamente de negro. Y luego le grito, ¡eh, oye! ¿Dónde puedo encontrar una caguama? Y luego, al momento de señalar, brilló un anillo rojo en su dedo índice. Es seguro que la encuentres en el billar. Y en eso me gritó el viejito, ¡ey, oye! Yo aquí tengo una caguama y la tengo bien helada. Si quieres, te la puedo vender. Y en eso, pues el choque, ¿no? O sea, ¡chin! ¿Qué onda?
Sí.
Dije, esto es un reto, ¿verdad? Le dije al señor de negro. Y me dijo, pues tú lo quisiste, ja, 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 ja. Y se fue caminando hacia una calle que estaba oscura y se perdió. En ese momento no supe qué hacerlo. Sí. Y no sé si recuerdo, el de negro me dice si puedas encontrarla en la cantina, ¿verdad? Sí. Y en ese momento pues dije, no, pues voy a la cantina, ¿no? Y al entrar a la cantina, haga de cuenta de que se me dejó ir un muchacho así hippie. Haga de cuenta que yo era rocker en aquel tiempo, usaba el pelo largo, vestido de negro. Sí. Y al entrar me dijo, ¿cómo estás, hermano? Que hace mucho que no te había visto. Entonces yo como estaba en shock, no sé, estaba muy asustado, le seguí el rollo, ¿no? Dije, no, pues sí, aquí estoy. No sé cuánto tiempo pasó cuando trajo la cámara el señor, pero antes de entrar había tres sujetos en unas mesas ahí en la cantina y se oyó cómo arrastraron las sillas, ¿no? De esas de metal, de como de cartera. Dijeron, miren, ya se fijaron quién llegó, vamos a fregarlo, con otras palabras más fuertes. Sí. Y dije, no, pues, dije, ni modo, pues, ¿ya qué hago? Estoy aquí, ¿no? Y recuerdo que traía la navaja en el bolsillo de atrás. Y llegó el señor, le digo, no sé cuánto tiempo, no sé si estaba nervioso, qué pasaría, pero sigue haciendo plática al hippie. Y ya cuando me dio la caguama, regresé y fue cuando, le digo, se oyeron las sillas de la mesa. Yo regresé por donde había regresado, una cuadra más abajo, a la izquierda iba a regresar donde me habían mandado esta persona. Y regreso caminando y está el señor de blanco todavía en la esquina. Y me dijo, oye, ¿conseguiste tu caguama? Dije, sí. Dijo, ya aquí tenía una más helada y más barata. Pero bueno, hijo, luego nos vemos, sigue tu camino. Y al dar otra vez unos pasos más adelante, empecé a oír cómo chancleaban. Haga de cuenta que los guaraches cómo iban corriendo. Okay. Y en ese momento saqué la navaja y como estaba nueva, pues brilló con la luz de la luna. Y otra vez se volvieron a oír los guaraches, ¿no? Como retrocediendo, pues dije, ay, Dios mío, pues gracias, ¿no? Y al llegar con estas personas, yo llevaba una euforia muy grande, no sé, de una patada, o sea, llegué, no sé cómo decirle, llegué muy, muy alto, les dije, ¿qué tiene su caguama? Y se quedaron, o sea, el chamán de ahí del pueblo, y estas personas se quedaron, pues como creyendo que no había podido haber hecho ese reto. Me di cuenta de que salí de ahí, lo más adelante, hay un cerro, y le digo, la luz de la luna pues estaba fuerte, se veía muy bonito, y hasta arriba del cerro estaba un señor con un sombrero así grande, como de esos de la revolución, grandote, como, y traía un machete en la mano, no tenía una pierna y tenía un señor colgado, y me hacía con la otra mano, ven, o sea, oye, me hacía los ademanes que yo fuera, me dio mucho miedo.
Tengo que interrumpirte nuevamente, porque ya sabes que tenemos bloques por los espacios de los comerciales, pero regresamos contigo al Miedofón, 55-2193-5926.
Es hora de poner al descubierto lo que nos hace temblar, correr, gritar y sudar. La mano peluda.
Hey, marca, ya sé que tú igual nos estás escuchando.
¿Te interesa crecer? A nosotros también. No pierdas más el tiempo y anúnciate con nosotros en rcs.com.
Queremos mostrarte cómo llegar más rápido a tus clientes y lograr tus metas más rápido.
Escríbenos a ventas@rcs.com.
ventas@rcs.com.
Y sabrás qué se siente estar en boca de todos.
Soy tu opuesto. Soy alguien revuelto. Soy todo hombre en reversa.
Sabiduría en las redes.
Porque sabemos que no siempre la solución es fácil. La mano peluda.
Continuamos, y lo que nos está platicando César no es algo menor. Cuando una persona se adentra en la magia, en las prácticas oscuras, abre puertas, no siempre se cierran. Muchas veces se habla de fuerzas que responden al llamado, pero no obedecen al invocador. Por eso quienes han sentido presencias extrañas después de rituales dicen que el ambiente se vuelve pesado, aparecen sombras, ruidos. Todo lo que nos está ahorita contando César, esto es el abrir esa puerta y entonces tener el contacto con entidades negativas. César, continuamos contigo.
Ah, sí, y entonces para esto, pues ya regresamos a Durango y para que vea que no es mentira, uno de los rituales que hacíamos más así básicos era invocar el nombre del diablo, los 7 nombres del diablo y se apareció un demonio.
Yo, oye, pero ¿cuál era la intención de querer ver directamente al demonio?
Ah, pues pedirle un favor, siempre era pedir un favor, pero digo, mi amigo y yo, cuando hicimos el ritual con la Ouija y que estuvimos haciendo más conjuros, matando perros, matando gatos, que lo que queríamos era dinero, fortuna, fama, o sea, lo que quiere un muchacho, ¿no? En su tiempo.
Pero nunca lo obtuvieron.
Permíteme, pero para allá voy. Le digo que yo no quise hacer el ritual, me arrepentí, soy tan hijo que esa identidad a mí para matar por medio de mi amigo, que pues lo que siguiente que pasó, ¿no? Ya pasé un día que era mi amigo. Después de mucho tiempo, yo supe, pues ahí lo detuvieron, por secuestro, robó, digo, más muchas cosas, ¿no? Mi amigo sí tuvo mucho dinero. Tuvo empresas, o sea, traía carros del año, Jaguar, BMW, Lincoln, o sea, muy metido, estaba muy pesado mi amigo.
Pero porque estaba haciendo prácticas malas.
Pero sí, todo se paga, él lo descuartizaron, no podía vivir más de 33 años, esa era una de las cosas de que era el pacto, o sea, hay un límite, como todo, hay fecha de límite, una caducidad. Sí. Se te va, pero no puedes pasar de cierto tiempo. Y mi amigo lo descuartizaron. Hoy en día yo soy profesor en una escuela. No soy rico, no soy millonario. Tengo una familia, tengo mi casa que me la regaló Dios. Estoy muy cerca de Dios. Dios me ha querido mucho. Y me doy cuenta de que cuando pides algo malo, pues lo vas a pagar de alguna manera mal. Pero si estás con Dios, pues Dios te va a bendecir. No sé cuánto tiempo yo vaya a vivir, pero yo sé que estoy tranquilo. Es una de las historias que me han pasado. Y de eso de lo que le cuento de mi abuela y la bruja y todo eso, me han pasado muchas cosas muy fuertes, con la muerte, con el diablo. Ay, Dios mío, pero
oye, pues ya, César,
en otra ocasión.
Después de haber vivido todo lo que acabamos de escuchar, ¿cuál es la recomendación o la sugerencia para aquellos que tienen una inquietud de hacer este tipo de prácticas?
Pues que nada es gratis, todo tiene un costo y jugar con el alma, el espíritu de una persona o de su familia no tiene precio. Yo digo que hay que encontrar a Dios porque yo estaba en busca de algo. Y a mí lo que tenía un vacío muy fuerte, muy grande dentro de mi corazón, y ese vacío solamente lo llené con Dios, lo quise llenar con alcohol, con drogas, con muchas cosas. Ahorita tengo 24 años rehabilitado, me ha ayudado a bastantes personas, pero lo que más me ha ayudado a mí mismo, y yo sé que pues fue un juego de niños, pero le digo, todo se paga. Mi hermano, mi amigo está muerto, lo descuartizaron y no llegó a los 33 años, señorita. Es algo real, ¿eh?
Sí, claro, lo sabemos. Y nosotros, César, agradecemos muchísimo que hayas contado esta experiencia y a través de la oración, de acercarte a Dios, pues te sentiste que encontraste otro camino y otra manera de vivir.
Así es, espero les haya gustado, no lo haya contado muy apresurado, no sé si me faltaron cosas, pero fue algo que me pasó, fue algo verídico, no puedo decir mentiras, ya no me gusta decir mentiras y después les contaré otras historias que me pasaron también muy fuertes.
Claro que sí, aquí te esperamos.
Que Dios los bendiga a todos ustedes y a
igualmente, amigo.
Saludos, que estés muy bien. Pues también se necesita valor para contar todo lo que vivió. Son hechos y situaciones bastante fuertes. Pero mira aquí, qué bendición que él hoy tiene una nueva vida, una familia, un trabajo. Y además está compartiendo esto y recomendando que no hay que dejarse llevar.
Sí, Gina, de plano, hacer pactos con el diablo, con el chamuco, no es cualquier cosa, ¿eh? Y sobre todo para esos muchachos que de repente andan buscando adrenalina y andan buscando cómo pues tener experiencias impactantes. Yo creo que no es la manera. Ustedes saben la crueldad con la que de repente tienen que hacer sus rituales y cosas de esas que realmente no dejan nada bueno.
Hay noches en las que quizá te ha llegado a pasar que despiertas sin poder mover un solo músculo. Sientes que estás despierto, pero no puedes ni siquiera hablarle si alguien está en esa misma habitación. En ese instante, cuando un frío inexplicable recorre la columna y se siente una presencia oscura, también nos han comentado que han visto sombras que se deslizan por las esquinas, murmullos inaudibles, no entienden qué les están diciendo, pero hay algo que les están susurrando. A esto lo conocemos y hemos escuchado muchísimos relatos acerca de la subida del muerto. Ahorita te vamos a dar algunas características para que te identifiques si es que te ha ocurrido. Y mientras tanto, vámonos con más relatos.
Así es, tenemos más historias y pues, mientras tanto, bueno, pues, venga, una historia.
Carlos Roldán, y sí, hace algunos años cuando trabajaba para una tienda departamental ahí en Azcapotzalco, con el Rosario, sí, ahí se aparecía alguien a quien le llamábamos el Hombre de Azul. El Hombre de Azul era un policía bancario industrial que le dio un infarto en una de las bodegas y él continuaba haciendo su rondín. Me tocó verlo el primer día que llegué a trabajar. Y y de ahí pues ya sabíamos que ahí se encontraba. También se aparecía un niño quien sacaba las pelotas del contenedor, quien se ponía a jugar con los carritos del súper o con los triciclos. Varios de los compañeros lo vieron. E incluso alguno de los auxiliares de seguridad se renunció. Yo ahí era subjefe de seguridad y bueno, pues allí aguantamos durante 3 años y sin problema, ¿no? Pero sí se veían muchas actividades. Igual aquí en el hotel ahora en donde me encuentro también se ve un poco. No doy el nombre por obvias razones, aunque ustedes ya lo saben. Les mando un abrazo. Que estén muy bien. Felicidades.
Muchas gracias por tu testimonio. Sí, en los centros comerciales también se reportan manifestaciones del orden sobrenatural. Hemos oído en tiendas departamentales, hemos oído en hoteles, hemos oído en lugares en donde tú dices, bueno, es que en ese sitio siempre hay alguien o hay mucha gente. Pues a pesar de ello, también se llegan a presentar este tipo de fenómenos.
Claro, y hablando de la parálisis del sueño, o mejor conocida también aquí cada noche como la subida del muerto, se siente una cuestión como si te estuvieran asfixiando, como que algo aprieta el pecho, como si un ser invisible se sentara encima para robar el aliento. Durante este periodo, el cerebro puede proyectar este tipo de visiones. Muchos coinciden en ver sombras que se acercan poco a poco, lentamente. Y vámonos con más relatos.
Sí, claro. Hola, buenas noches.
buenas noches.
¿Con quién tengo el gusto?
Con Samantha.
Hola, Samantha, bienvenida, amiga.
Hola,
¿desde dónde nos escuchas?
De Ensenada, pero soy de Nayarit.
Eso es, muy bien, excelente. Adelante, ahora sí, nos quieres platicar algo, ¿verdad?
Sí, quiero contarles una historia, pero esta historia pasó hace 20 años.
Ajá.
Esta historia me la contó una persona. Sí, es una historia un poquito fuerte, pero voy a omitir lugares y algunas cosas.
Claro,
o cambiaré
claro.
A lo mejor algún nombre.
Perfecto, okay. Está muy bien.
Esto pasó en el desierto. Es una zona donde no hay nada, es un desierto. Ajá. Solamente ahí había una hacienda.
Sí.
Y pues esa persona que me contó a mí transportaba pues ahora sí que cosas ilícitas, ¿no? Esa persona ya no trabaja en eso. Era como mochilero o algo así que se les conoce, ¿no?
Sí.
Entonces, esta persona, yo le voy a poner que se llama El Muerto para explicar esta historia más fácil.
Bueno.
Él trabajaba pues transportando mochilas. Entonces dice él que se paró el envío y en ese tiempo pues era más fácil los cruces que ellos hacían. Entonces esta persona me dice, pues esa historia le digo, ya me la contó hace añales. Entonces esta persona me dice que no tenía quien cuidara esa hacienda, que se estaban discutiendo porque no había quien la cuidara. Entonces esta persona dice, ah, bueno, pues quién se va a quedar. Entonces le dice el muerto, no, pues no, nadie quiere, pues qué miedoso, porque es una zona, digamos, desértica, una hacienda, digamos, pues sin techo, porque él me cuenta que no tenía techo, que nada más eran las paredes alrededor.
Puras ruinas.
Entonces él dice, ay, ¿mande?
Puras ruinas.
Sí, eran como ruinas, pero estaba en una zona desértica donde pues se puede decir que no entraban carros, no entraban nada. Y él dice que no había techo, solamente las paredes todo alrededor. Entonces dice que no había quien cuidara, porque los que cuidaban, dice él que tenía entendido que eran como que ya estaban medios, yo los conozco como estrampados, como que no están muy bien de la cabeza, ¿no?
Sí.
Entonces esta persona dice, ay, pues tanto alegar, dice, yo me quedo, pues ¿qué puede pasar? Y pues se va, él solamente transportaba, le digo, mochila y regresaba, pero él dice que él no, pues no es como que le dieran pistola ni nada, ¿eh?
Ajá.
Entonces dice él que se va y él prende su fogatito, porque pues nadie quería, y dice, ay, ya, yo voy, entonces prende su fogata y en medio dice que de la hacienda, una hacienda grande, un cuadro grande, platica que era un cuadro grande. Prende, dice que su lumbrada y se sienta en un ladrillo. O sea, no había muebles, no había nada. Entonces dice, pues todo oscuro, dice, yo prendo mi fogatita, me quedo ahí sentado, cuando empiezo a oír unos aleteos de como un zumbido de fum, fum, pero como algo fuerte que aventaba aire. Dice que es impacta y voltea y cuando ve que cae algo en el piso y golpea. Que cuando golpea el piso, dice que hasta como así de golpe, así de pum, que azotó el piso así. Y sí. Que él voltea y se queda viendo. Y dice que su impacto fue que era como un tipo gárgola o no sé si será como Mothman o algo así. Pero él dice que era como una gárgola, era algo pero con alas. Y dice que esta cosa que empezó a bujar como toro y empezó a dar vuelta alrededor de la hacienda. Él solo se quedó inmóvil, se hizo pipí del susto de esta persona y dice que él no recuerda nada, solamente cuando llegó esa cosa y que él se quedó así como en shock y solamente recuerda que amaneció y estaba pues ahora sí que miado. Y ya cuando llegan las otras personas, dice que se empezaron a burlar y que le dicen, ¿qué? ¿Cómo te fue muerto? No se llama muerto, pero pues,
sí,
así
sí,
le puse,
sí.
¿No? ¿Cómo te fue muerto? Y que esta persona dijo, no, se pasaron de lanza, ¿por qué no me dijeron? Y que todos riéndose, burlándose de esta persona. Dice, no, pues tú crees que te íbamos a decir, no te ibas a quedar pedazo. ¿Por qué crees que nosotros no queríamos? Y esta persona dice, ahora entiendo por qué nadie se quiere quedar y pues nomás le pagan a gente que está media loca. Y a la conclusión que yo llegué, a lo que esta historia me contó, yo nunca le había encontrado sentido a esta historia porque dije, bueno, entonces, ¿por qué se aparecerá tanto en la hacienda? Entonces, yo he oído así como, me meto muchos podcasts, historias así de terror.
Ajá.
Yo llegué a la conclusión
sí.
de que posiblemente ellos están como protegidos por algo.
¿Ellos quiénes?
O sea, las personas que trabajaban ahí en ese lugar, supongo que estaban protegiendo ese lugar, ellos con esa cosa, porque si se aparecía regularmente, yo supongo que era por eso, ¿ah?
Ajá, o sea, que era como su territorio, ¿no?
Sí, como que, pues supongo que hacían sus rituales, los dueños de ese lugar o algo así. Y por eso salía esa cosa ahí, porque pues cuando normalmente uno se aparece y se asusta, pues te asustas una o dos veces y ya. Pero como que habitualmente esa cosa apareciera, yo supongo que era por eso.
O sea, como que ya estaban acostumbrados a que pues ese ente o ese animal o cosa, como dices, pues anduviera por ahí, ¿verdad? Estaban ya acostumbrados, inclusive pues me imagino que, como dices, tal vez le hacían hasta rituales.
Yo supongo, ajá, pero esta persona se quedó sin saber que ahí aparecía eso, sino que él se quedó cuidando porque pensó que las personas que cuidaban normalmente, o sea, no las personas que le normalmente cuidaban no fueron ese día, pero él de sus compañeros que con el que ahí estaban, ellos ya sabían, pero ellos no se querían quedar porque ellos ya sabían qué era. Entonces dicen que le pagaban a gente que ya estaba media loca, así como que ya estaba ida o gente así, no tan muy bien llegados, digamos.
Sí, o sea, lo que entiendo, mi amiga, es que sí, efectivamente, hay quien se queda a cuidar, ¿no? Los que están un poco mal de sus facultades, según lo que comentas, porque los que están 100% cuerdos dicen, no, yo ni loco me voy a quedar ahí, porque ya saben que ahí, en esa región, en esa zona, se aparecía ese animal.
Exactamente.
Sí, sí,
claro. Sí, esa es la historia que les quería contar.
Wow, mi querida Samantha, pues te agradecemos mucho. No sé si quieras agregar algo más.
Pues tengo otra poquita parecida, pero es otra historia, pero es más chiquita. No sé si quiera que la cuente o en otra ocasión.
Una vez, amiga, a ver, venga.
Esta persona, yo la conozco en el trabajo, él me la contó. Él es de Durango, pero también aquí trabaja en Ensenada. Sí. Esta persona, a de cuenta que me contó a mí que ellos trabajaban allá en Durango como a las 3 de la mañana en las fábricas. Ya ves que hay fábricas que trabajan de madrugada, otras de noche, otros de día, otras mediodía. Esta fábrica trabajaba y los entregaba, creo, a las 3 de la mañana, lo que yo le entendí. Entonces dice que ya habían entregado todo el personal, solamente quedaban él, el chofer y una compañera.
Ajá.
Y dice que pues ya no los quedaban en ese, entonces él quedaba más cerquitas, pero le dijo, ¿sabes qué? Primero hay que llevar a ella. Y ya ahorita me llevan a mí. Entonces el chofer dijo, ok. Y se van a llevar a la compañera. Y estaba como una subidita, dice él, que cuando de repente vio algo con alas que cayó en el cofre del carro, porque el señor del camión no se paró totalmente, sino que dijo, pues bájate aquí. Entonces la muchacha se da el parón, dice él, que cuando cayó algo del cielo y pegó así como que en el camión y voló. O sea, que fue como de un 2 segundos y va. Entonces dice que el chofer nomás se quedó y se desmayó. Y la muchacha también como que se le bajó la presión. Y dice que él corrió a meter el cambio del freno porque el camión se les estaba yendo para atrás. Y dice que pararon en el hospital. Dice que ahí se llevó a la muchacha porque se le bajó la presión. El señor se había desmayado. Uh-huh. Dice que pues eso fue en la experiencia de ese muchacho que le cuento. Y pues él es de Durango, eso pasó en Durango.
Vaya, pues sí, una fuerte impresión, amiga. Y le provocó por ahí alguna descompensación, ¿no? Tuvo que ir al hospital, amiga. Muchísimas gracias.
Ajá, bueno, gracias por dejarme contar mi historia. Y pues, bueno, no es mía, pero por contar las historias.
No, estuvo muy bien, mi querida Samantha. Cuando gustes, aquí está tu casa, ya sabes, ¿no?
Ándele, buenas noches, gracias.
Hasta luego, buenas noches. Bye. Mi querida Bye. Samantha, con estas historias, me quedé pensando en eso de la, como gárgola, ese animal, ese monstruo, ¿no? ¿Por qué razón nadie quería cuidar los que sabían? Es como si, por ejemplo, te dicen, te vas a cuidar a un rancho, y tú sabes que en el rancho hay una fiera salvaje, ¿no? Por poner un ejemplo, hay un gato montés, o hay un puma o hay algo ahí en esa zona, en esa reserva, en ese rancho, pero no te dicen lo que hay. Y tú dices, sí, sí, lo cuido. Y a la mera hora, pues resulta que hay una bestia ahí terrible.
Claro. Oye, estamos leyendo los comentarios que nos están enviando acerca de la subida del muerto y lo que han vivido. Son muchas experiencias. Tú también manda la tuya. Bueno. Tenemos que irnos a una pausa y regresamos muy pronto con lo que sigue. El Miedofón. También nos despedimos de las estaciones en la República Mexicana, que solamente nos escuchan una hora, los esperamos mañana. Y en el resto de la República y el mundo entero, continuamos después de la pausa. 55-2193-5926.
Lo oculto se pone al descubierto aquí, en La Mano Peluda.
Hola, soy Raúl Orbañanos y te invito a escuchar La Fórmula Es, donde y cuando quieras.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula, abriendo la conversación.
Cuando era joven me decían, ya verás cuando tenga 50 años. Ya tengo 50 años y cada vez veo menos.
Sabiduría en las redes.
Porque tenemos mucho que decir. La Mano Peluda.
Bueno, tenemos aquí más relatos. Dice Gina, quiero contar una historia. Ah, sí, adelante. Pues estamos listos para que tú cuentes todas las experiencias y también lo que estábamos comentando de la subida del muerto, ¿a ti te ha ocurrido? Porque hay varias características que son generales a quienes han tenido esta experiencia. Puedes tener una sensación como si algo te oprimiera el pecho, incluso alucinaciones o sombras que puedes ver, un olor extraño o más bien fétido. Minutos, que pueden ser un par de minutos, pero lo sientes como si hubiera sido una hora. En algunas ocasiones nos han contado cómo sienten una mano helada tomándoles el brazo o los tobillos. Episodios más frecuentes cuando hay, eso sí es importante mencionarlo, cuando hay estrés, ansiedad, y estos visitantes regresan una y otra vez. La persona que ha tenido esta experiencia comúnmente la tiene más de una ocasión. ¿A ti te ha ocurrido?
Bueno, lo que conocemos como la famosa subida del muerto, que en un aspecto un poco más científico, más técnico, le llaman la parálisis del sueño, ¿verdad? Es donde el cerebro despierta, pero el cuerpo permanece bloqueado como si estuviese, pues, completamente congelado. Adelante.
Vámonos con más relatos. Buenas noches. ¿Cómo te llamas?
Buenas noches, Gina. Me llamo René.
René, nuevamente contigo. ¿Estás aquí en la Ciudad de México?
Sí. Ajá, sí, exacto, sí.
Perfecto. ¿Y qué nos quieres contar esta noche, René?
Esta noche, bueno, ya les había contado anteriormente que tenía varios relatos de cosas que me han pasado, ¿no? Esta vez, quisiera contarles un relato sobre un encuentro que tuve, se puede decir, con el diablo, ¿no?
Ay, a ver.
Miren, lo que pasa que ya les había comentado yo anteriormente en el último relato que conté, que yo tenía antes un gusto por lo que era la música de metal, ¿no? La música pesada. Sí. Entonces, pues yo también soy dibujante, me gusta mucho dibujar. Y entonces yo, pues en aquellos tiempos tenía yo 15 años y quería yo, pues ser, ya sabe, pues intentar hacer carrera en ese tipo de música o de también en el dibujo, ¿no? Sí. Entonces yo ya tenía unas canciones escritas por mí, se puede decir, nada más, y que nunca encontré una banda para tocar ese tipo de música. Ya ve que aquí pues en México no es muy muy redituable, se puede decir, ese estilo es más conocido en otros países como Estados Unidos, Europa, ¿no? Etcétera. Sí. Bueno, aquí entonces la cuestión que yo estaba haciendo unos dibujos según para yo tener ya las carátulas, ¿no? Por si algún día tenía yo la posibilidad de ser músico de ese tipo de música, ¿no?
Sí.
Y se me ocurrió dibujar bueno, a ver si esperemos que no lo vayan a practicar nadie, ¿no? Porque también yo me mezclado mucho en mis tiempos, me mezclé mucho en toda esa historia de satanismo, ¿no? Libros de como las Biblias negras, todo eso que me pudieran inspirar a hacer todo lo que eran mis dibujos y mi música que me gustaba, ¿no?
Sí.
Y pues esperemos que no haya por ahí niños que vayan a practicar eso, ¿no?
Claro.
Bueno, voy a intentar hacer lo más breve posible y tratar de decir que no sea algo que ellas puedan practicar, ¿no?
Sí.
Pero yo, bueno, en ese entonces hice un dibujo de un, pues ahora sí, de un demonio, ¿no? Es posible, pero lo hice atado de manos.
Uh-huh.
Ese fue el error que yo cometí en ese entonces. Lo hice atado de manos, pero yo nunca lo puse con la intención de que fuera, pues ya saben ustedes, el diablo, ¿no?
Sí.
Y entonces así lo dibujé y me quedó muy, muy, pues muy padre, ¿no? El dibujo me quedó muy bonito en mi boceto que lo había dibujado. Pero ya después, cuando llegó la noche, me fui a dormir, ¿no? Normalmente a mi cama. Ya les comentaba, yo dormía en ese entonces con mi hermano mayor, compartimos la habitación.
Sí.
Y había otra habitación donde dormía mi hermana, pero se estaba separada. Y había la habitación de mis padres que estaba también en el otro costado. Y bueno, yo ya me estaba durmiendo, ya me había ganado sueño, yo esa vez estaba solo, porque mi hermano era militar y él no estaba, lo dejaban encerrado, lo dejaban ¿cómo se le dice?
Encuartelado.
Encuartelado, exactamente, lo dejaban encuartelado, entonces eran hasta 15 días que se quedaba ahí, y pues yo estaba solo siempre, la mayoría de las veces en el cuarto, y pues ya era de noche, y en el cuarto de mi hermana no estaba esa vez, ella salía a pasear con su pareja que tenía, se había juntado y salían a pasear a visitar a su suegra, y también tardaban una semana en regresar, entonces yo estaba solo, y los cuartos que me tocaban hacia los laterales míos estaban solos también, nada más estaban mamá y papá en su habitación,
sí.
Y entonces ya me quedé yo dormido, y de repente empecé a tener sueños, pues sueños terribles. Empecé a soñar que estaba caminando en una calle muy oscura de acá de donde vivo, de Chimalhuacán. Acá hay muchos cementerios, que son los Rosales. Hay como unos 3 o 4 cementerios más o menos. Entonces yo soñé que estaba caminando en esas calles oscuras y que no había luz, que estaba todo bueno, oscuro, ¿verdad? Que no se veía nada.
Sí.
Y entonces empecé a ver tipos que robaban gente ahí en esa oscuridad, tipos que maltrataban a la gente, que los golpeaban, perros que se revolcaban entre ellos, así, y yo pues iba caminando, y yo entonces con mucho miedo, ¿no? En el sueño pues dije, híjole, a ver si no me roban, o estos perros no van a revolcar, ¿no? Eran perros de los pitbull.
Uh-huh.
Y yo caminaba y en eso que estaba caminando en esas calles muy oscuras y largas, me encontré una cabra.
¿Una cabra?
Y entonces yo me saqué.
Oye,
una
¿y eso
cabra,
era
entonces,
común? ¿Dónde vivías?
No, pero le repito que eso era mi sueño.
Ah, ya,
soñando,
ya,
pero
ya, okay,
no.
Okay.
Ajá. Y en el sueño donde estaban, le digo, robando, que había mucho tiempo robando y otros que, y los perros que se revolcaban ahí, como si tuvieran rabia, así, en toda esa calle oscura. Ahí me encontré una cabra que iba caminando en el sueño. Entonces esta cabra se levantó en el sueño en dos pies. Y me dijo, ¿qué quieres? Pero así con una voz, así como enojada. Me dice, ¿qué quieres? Y le digo, no sé. Pues yo estaba muy asustado, pues dije, una cabra hablándome, ¿no? Y dije, no, pues no quiero nada. Dice, dime, ¿qué quieres? O suéltame, así me decía. Y me dice, o pídeme lo que tú quieras. Yo pues no sabía qué hacer, ¿no? Y yo, pues tontamente, a lo mejor en un momento dado sí pensé en pedirle algo, pero a la vez me arrepentí porque dije, no voy a pedir a un familiar o algo así. No, mejor no, me arrepentí al final. Entonces, asustado, yo me desperté. Me desperté y en mi cuarto olía mucho como a moneda. Sí. Un olor como a moneda ya que tiene mucho tiempo ahí rezagada. Y en mi cuarto se escuchaba que caminaban en lo oscuro. Se escuchaba una como pezuña de un animal con pezuña, pues puede ser una cabra, bueno, los animales que tienen pezuña, va, el caballo, todo eso. Se oyó que en mi cuarto caminaban algo que tenía pezuña. Entonces, pues yo estaba muy, muy asustado, ¿no? Pues yo estaba solo. Tenía 14, a lo máximo tenía 15 años. Y entonces fui a querer pues tranquilizarme para casi me estallaba el corazón, tenía mucho miedo, se escuchaba eso en el cuarto, que caminaban esos pezuñas, ese como ese animal o no sé qué sería. Y de repente en el cuarto donde estaba mi hermana, que le digo que vivía, ella tenía ya una bebé en ese entonces, una que es mi sobrina. Y ella tenía un juguete que siempre presionaba, un juguetito que tenía una vaquita y unos como numeritos. Bueno, entonces ahí en ese cuarto de mi hermana se escuchó que se activó ese juguete. Se escuchaba que el juguete que ella jugaba, que estaba sonando ahí adentro de ese cuarto, que no había nadie, que estaba solo. No, pues se fue más mi susto, ¿no? Entonces yo rápidamente salí y fui a ver a tocar a mamá y a papá, donde estaban en su habitación, y les pregunté, oigan, no, mamá, no ha llegado mi hermana en la noche sin que me diera cuenta.
René, permíteme, tengo que hacer una pausa, ahorita regresamos contigo, no te vayas. El Miedofón, sí. 55-2193-59-26.
Conocemos la leyenda y la hacemos realidad. La mano peluda.
¿Quieres iniciar, hacer crecer o monetizar tu podcast?
Todos los secretos de todos.
¿Dónde y cuándo quieras?
¿Les va a cambiar la vida?
RSS.com. Almacenamiento, distribución y programación de tus episodios en un solo lugar.
Hosteado y distribuido por RSS.com.
RSS.com. Hacer podcast de manera fácil.
Cuídate del agua mansa, del perro silencioso y del enemigo callado.
Sabiduría en las redes.
Porque conocemos de raíz a los especialistas. La mano peluda.
Continuamos con René. Regresamos muy rápido, sí, para seguir con tu relato.
Gracias, Gina. Entonces, como te comento, fui, le toqué la puerta a mis papás donde dormían. Le pregunté a mamá si ya había llegado mi hermana, de donde había ido del viaje, ya que había ido a visitar a su suegra. Y me dijo, no ha llegado nadie. Y me buscó, sí, que están ahí adentro en su cuarto, sí, que están murmurando y se oye sonando el juguete de mi sobrina. Sí. Y dice, no hay nadie. Y no, pues yo tenía mucho miedo. Y dije, híjole, pero también ni modo es para decirle lo que yo había soñado, ¿no? Porque pues obviamente a lo mejor fue mi culpa por haber dibujado ese dibujo, ¿no?
Sí, sí.
Y después ya agarré con miedo como pude, me fui a la cocina, porque la cocina quedaba justo entre mi cuarto y el cuarto de mi hermana. Y entonces yo al entrar a la cocina, no, pues casi me da un infarto. Mi sorpresa era que estaba una sombra sentada en el comedor, una sombra totalmente negra, pero le brillaban los ojos verdes. Y me miraba, y dije, híjole, no, pues tenía demasiado miedo.
¿Tenía alguna figura o nada más era como bulto?
Era un bulto, pero sí se le veían como unos cuernos, como retorcidos, como yo lo había dibujado, vaya. Y y tenía los ojos, unos ojos verdes penetrantes que parpadeaban y se veían, cómo brillaban, como si fuera lumbre, pero en verde. Y entonces sí me dio mucho miedo, y rápido que corro a mi habitación, saqué el dibujo y lo borré. Borré lo que lo había dibujado en con cadenas. Y por los libros que yo leía, pues también los dejé de leer, lo que era la Biblia Negra, el Code Gigas también, que bueno, tenía allí una copia que también lo leí a veces. Y pues sí, lo borré y solamente así, porque todo mi cuarto seguía oliendo a como a moneda, bueno, dicen que es azufre, ¿no?
Sí.
Pero, y se escuchaban todavía así los cascos de ese animal que caminaba en la habitación. Uh-huh. Y ya lo borré y mejor lo dibujé a él arriba, como el que mandaba, pero ya no amarrado de las manos, porque sí se me apareció, pues al estar ahí en mi sueño, y después al despertar y todo lo que se escuchó en mi cuarto, en el cuarto de mi hermana, y verlo sentado ahí, pues sí me estaba pidiendo que le pidiera algo, ¿no? Algo que yo le pudiera él me pudiera cumplirme, pero quién sabe a cambio de qué, ¿no?
Claro, y es que además, René, leíste uno de los libros, el Codex Gigas, que lo acabas de mencionar, conocido como el libro del diablo, que se dice que quien lo ojea se asoma a un conocimiento que no fue hecho para todos,
Sí, sí, es lo que yo, bueno, es que a mí me gustaba todo eso, ¿no? Entonces, pues ya ver uno que es joven, cuando está uno en la pubertad y todo eso, pues uno no sabe ni lo que hace, ¿no? También llegué a jugar también la Ouija, al mentado Charlie, ¿no?, en sus distintas ocasiones también. Entonces, pues sí, tengo bastantes cosas. Incluso quería también saber si el maestro Erxoham, bueno, yo uso ya ahorita como protección, uso un pentáculo que me ha servido bastante, porque antes, como lo repito, me pasaban muchas cosas que me iba pues bastante mal. Y me ha ayudado mucho el pentáculo. Y quería preguntarle, porque al principio compré uno que era de bronce, que realmente tiene que ser de plata.
Sí.
Pues no sabía mucho sobre el tema, compré uno de bronce. Y cuando lo cargaba a la luz de la luna, con su sal y su agua, mataba a muchas hormigas. Entonces, sí, de que existe la magia, existe, y sí es sí tiene poder el pentáculo, y quería saber si el maestro Exojado sabe sobre eso, cómo manejar bien, para bien de uno, para su protección de uno, ese tipo de amuleto, porque sí me ha servido. Bueno, yo ahorita el que tengo le puse mi nombre, como me han dicho, fecha de nacimiento, y todo lo que los cinco arcángeles que se nombran, y en el primero que tuve no lo hice. Entonces lo cargaba y sí mataba muchas hormigas, y con una medallita que tenía San Benito que lo ponía, esa no pasaba, eso no, ni con ningún otro talismán que tenía, no tenía eso, no atraía a sus animales y los mataba. Y esta que le digo que era de bronce, sí las atraía y las mataba. Y Y ese cuando me la ponía, como no estaba, no lo había hecho bien, no lo había consagrado con mi nombre, se lo sentía muy pesado.
Ok, entonces...
Lo sentía muy pesado y me daba como náuseas.
Aquí tenemos esa pregunta para el maestro Soham, para su próxima aparición. Y después de todo esto que viviste, una inquietud espiritual y sueños extraños, sensación de que alguien te observaba, todo esto... Ahora ya estás más tranquilo.
Sí, el pentáculo me ha ayudado bastante. Pero sí, antes sí tenía, veía mucho hasta la gente cuando moría. También vi una vecina de mamá que murió y la vi, y yo no sabía que había muerto. Yo tenía un mes a que había muerto y yo no sabía nada. Y la vi como tal, así, no en fantasma, en persona, así, normal. Ajá, y entonces había tenido un accidente, me habían atacado unos perros. Una manada de perros que había acá donde yo vivo, porque, en ese entonces estaba todo, había mucho perro suelto. Entonces me mordieron y, pues, me dejaron las piernas muy mal. Y fui a esa tienda de esa vecina, no está enfrente de mí, está unas cuantas cuadras, y la vi, y pero yo no la vi como dicen muchos, traslúcida, sino como la persona normal. Ajá.
Ok, bueno, estas experiencias que durante la noche hemos escuchado, prácticas que se han hecho hacia el lado... más fuerte, más denso, pero que en el tuyo, en tu caso y en el de César han salido adelante y nos dan aquí su testimonio y también nos comparten que no es conveniente ir por esa inquietud para encontrar cosas que no son tan convenientes.
Sí. Por eso le decía al principio que si hay algún niño por ahí escuchando, pues que tengan cuidado a sus papás, porque no todo lo que llegan a tener sobre las cosas sobrenaturales, no todo es bueno y no todo se puede controlar.
Exactamente. Pues te agradecemos mucho que esta noche hayas estado aquí.
Sí, muchas gracias, Gina. Ahí con el tiempo les voy a comentar más cosas que me han pasado, que sí han sido muy extrañas, la verdad.
Claro.
Una de esas es lo que le digo del pentáculo, cómo es que sí tiene esa fuerza. Bueno, al limpiar, porque dicen que esas hormigas eran envidia, cómo se las atrae y las mata en el agua con la sal. Ningún otro talismán hace eso. Así sí existe todo eso y sí tienen la magia. Entonces
fuerza.
Lo que quería saber si tenían el enlace del maestro Eric Soham para poder preguntarle sobre todas estas cosas que me han pasado, saber si eso qué significaba o...
Claro, o él tiene un canal de YouTube que se llama Maestro Eric Soham, pero está aquí con nosotros cada semana. La próxima semana ya anotamos su pregunta para que él te dé su punto de vista.
Muchas gracias, Gina. Entonces eso sería mi relato, espero les haya gustado y tengo otros que quisiera contarles, pero en otra ocasión, pero son más un poco más delicados y quisiera no decir mucho sobre ciertos libros y cosas que he visto, por si hay algún niño por ahí o que pueda llegar a practicar todo eso, ¿no?
Sí, sabemos que ahorita también hay pequeñitos. Por supuesto que te vamos a esperar en una próxima emisión.
Ok, Gina. Bueno, muchas gracias y saludos a todos. A todos los peludomaníacos. He seguido el programa desde que empezó, desde 1995.
Excelente.
Hasta la fecha.
Ya tenemos 30 años juntos, ¿eh?
30 años, sí, exactamente.
Que estés muy bien.
Mi programa favorito. Muchas gracias, Gina. Saludos a todos, a Nacho.
Gracias, amigo.
Y a todos los peludomaníacos.
Gracias.
Muchas gracias por su atención, por su amabilidad y por escuchar los relatos de todas las personas que les marcamos para contarlos.
Al contrario, amigo, muchas gracias.
Les agradezco mucho y ojalá sigan más años porque es un programa muy bueno.
Sí, de aquí es, vamos.
Ya es una cultura.
30 y más. Buenas noches, que estés muy bien. Vámonos a la pausa. El Miedofón 55-21-93-59-26.
Las historias tienen muchas formas de contarse, pero solo una de comprobarse. Aquí en La Mano Peluda.
Siempre estás en mis sueños. Ya es hora de que estés conmigo.
Sabiduría en las redes.
Porque distinguimos al mundo sobrenatural. La Mano Peluda.
En la Edad Media se pensaba que las brujas cabalgaban sobre los durmientes para robarles energía. De ahí la expresión inglesa de yegua nocturna. En Islandia se habla de una mara, un espíritu que se sienta sobre el pecho del durmiente para provocarle pesadillas. Y en México, pues ya sabemos que le llamamos la subida del muerto, que si intentas mover un dedo, se dice que con eso puedes romper ese momento tan tétrico.
Sí, claro. ¿Y qué es lo que pasa con el cuerpo realmente? Decíamos que pues el cerebro despierta, pero el cuerpo permanece bloqueado en el estado de autonomía muscular. Pues es lo que se vive cuando tenemos un sueño REM, ¿no? ¿Y esto qué significa? Que tu mente ya está consciente, pero tu cuerpo sigue paralizado, como si estuvieras soñando. Y esta contradicción genera aparentemente esa sensación de estar encadenado dentro de tu propio cuerpo. No puedes moverte ni tú ni nada de él. Así que interesante, vamos a seguir charlando al respecto. Tenemos un pequeño audio, venga.
Buenas noches, Gina y Nacho. De nuevo un saludo para ustedes. Y yo quería compartirles que cuando era pequeño, tenía como también como unos, no sé, unos 6 años, si recuerdo. Un día se nos asustó un perro a mí y a mis primos. Entonces andábamos muy asustados. Recuerdo que fuimos con una tía y nos barrió, pero yo recuerdo que nos barrió como con una piedra y nos estuvo barriendo, ojalá orejas y así, ¿verdad? Porque sí estábamos asustados. Y esa piedra la echó a un cocedor de esos de leña donde hacen el pan, recuerdo. Y recuerdo que cuando la sacaron, esa piedra tenía la forma de un perro. Pues fueron días, ¿verdad? Cuando sacaron esa piedra, y cuando sacan, pues mi primo lo destruye, el perro. Y recuerdo que, no sé, a los días ya no veíamos al perro que nos había asustado. Como pasábamos siempre por esa calle, pues siempre nos ladraba y todo, ¿verdad? Pero esa vez, después de que se había destruido el perro, ya no lo veíamos. Después nos dimos cuenta que, pues el perro parece que se había muerto. Digo yo qué culpa tenía el perro, ¿verdad? Pero, o no sé si fue por causa de eso, ¿verdad? Lo que hizo mi tía, pero la verdad, pues sí, al parecer nos curamos porque no queríamos ni comer en ese entonces. Pero sí, fue una historia que así al paso de los años, pues entre mis primos y yo nos ponemos a, como siempre sale en la plática, ¿no? Que como recuerdan ese perro, el perro que nos asustó. Era mi aportación, saludos. Y un abrazo.
Gracias. Gracias a ti por tu experiencia. Vamos a continuar, tenemos más historias. Esta sensación de presencia oscura, más del 80% de quienes han sufrido la subida del muerto aseguran sentir que alguien o algo está en la habitación. No lo ven al inicio, pero sienten con claridad que una presencia hostil los está vigilando, y esto obviamente desata un pánico insostenible, ¿no? La misma gente empieza a perder la calma, empieza a perder la tranquilidad y se empiezan a poner muy tensos, emanan mucha energía, que dicho sea de paso, cuando se trata de seres del bajo astral, esta energía que emanan los alimenta por completo y es lo que buscan estos seres. Ahora, si tenemos a alguien en la línea, buenas noches.
Buenas noches, Nachito, ¿cómo estás?
Muy bien, mi querido Conrado.
Sí, así es, servidor y amigo.
Sí, claro que sí, lo mismo de este lado, ¿eh? Así sinceramente te lo digo. ¿Cómo has estado, mi querido Conrado?
Muy bien, gracias a Dios, Nachito, todo bien. Y pues aquí con el deseo de contar una buena historia, Nachito.
Pues adelante, sí, amigos, somos todo oídos.
Sí, gracias, Nachito, sí, con gusto, Gina. Y sí, bueno, miren esta historia, nos sucedió hace muchos años. Esto fue en el año de 1978. En ese año, en ese entonces, tenía 13 años de edad. Y mis padres eran en ese entonces conserjes de un edificio de departamentos que se encuentra en la colonia Hipódromo Condesa, en la avenida Nuevo León, casi esquina con la calle Michoacán, en la Ciudad de México, muy cerca del Parque México. Y bueno, sí, en ese entonces, en el tercer piso, vivía un sacerdote, pero debido a su avanzada edad y a una enfermedad, murió en un hospital. Y bueno, pasaron unos días y bueno, se nos hizo extraño ahí a los inquilinos, a mis padres, y que se posó una mariposa negra fuera del departamento del departamento donde había vivido el sacerdote. Y bueno, se dice que las mariposas pues son aves de mal agüero. Y bueno, pasaron unos días y ya se desapareció esa mariposa. Pasaron unos días y los inquilinos que vivían en el segundo piso le dijeron a mi papá que en las noches escuchaban pasos pesados en el departamento donde había vivido el sacerdote, que incluso se abría y se cerraba el closet. Y le dijeron a mi papá: oiga, señor Cidino, ¿no será que en las noches alguien entra al departamento y ahí está? Y mi papá les dijo: no, eso es imposible, porque ya está desocupado el departamento, se le cortó el suministro de luz y está cerrado con llave. Y bueno, los inquilinos le dijeron a mi papá: oiga, señor Cidino, ¿qué le parece si a la noche siguiente volvemos a escuchar los pasos? Le llamamos para que usted escuche. Sí, así fue a la siguiente noche. Los inquilinos sí le llamaron a mi papá por teléfono y le dijeron: señor Cidino, suba rápido porque se están escuchando los pasos. Así fue, mi papá subió y efectivamente escuchó él los pasos. Eran pasos pesados y se escuchaba que abrían y cerraban el closet de una de las recámaras. Entonces lo que hizo mi papá fue bajó nuevamente a planta baja, tomó una lámpara y me pidió a mí que lo acompañara. Así fue, subimos ahí al departamento del tercer piso y mi papá lo abrió, pues estaba cerrado con llave, y todo estaba oscuro porque no tenía luz. Y bueno, mi padre pues con la lámpara pues alumbraba pues todo el interior, las recámaras, y no había nada, todo estaba en silencio y oscuro. Lo que sí nos sucedió fue que cuando ya íbamos hacia allá, hacia la salida, percibimos un olor feo, horrible. Y bueno, mi papá, bueno, yo le dije: oye, papá, pero ¿por qué ese olor tan feo? Y me dice él, es azufre, hijo. Bueno, ya salimos del departamento y pasaron unos días y mi mamá, aprovechando que el departamento estaba vacío, le dijo a mi papá: ¿sabes qué? Voy a subir al departamento, ahí donde vivió el sacerdote, para lavar la ropa. Y mi papá le dijo: oye, oye, pero acuérdate que ahí espantan, ¿eh? Y dice, no, no creo, o sea, es de día, no creo que pase nada. Sí, así fue, mi mamá subió y bueno, estaba lavando la ropa en el cuarto de lavado, y en eso dice que escuchó que de una de las recámaras, escuchó que abrían y cerraban el closet. Y bueno, sí se asustó un poco, pero acto seguido escuchó pasos que iban de una de las recámaras hacia donde se encontraba ella, que iban como caminando así con pasos pesados, y ella dijo, ah, caray, a ver si, dice, seguramente es el padre que está aquí, su espíritu. Así fue, los pasos sí se aproximaban hacia donde estaba ella, y más o menos sí, ya cuando estaban a la altura sí, donde estaba ella, dice que percibió un aire muy frío, pero que los pasos siguieron hacia lo que había sido la sala, porque ahí se encontraba un sillón. Y nos platicaba mi mamá que ella sentía que la observaban, se sentía observada, y le dijo, bueno, mi mamá era muy valiente, y le dijo, ¿sabe qué, padre? No me voy a ir hasta que termine de lavar. Así fue, y mi madre pues ya terminó de lavar y ya salió del departamento. Bueno, este departamento lo pusieron en renta, desde que murió el sacerdote, y llegaba gente aparentemente interesados en el departamento, pero no se concretaba nada, ¿no? Porque generalmente pues sí había gente que pues llegaba y interesados y firmaban contrato, pero no firmaban, no, nada más, miren, lo vamos a pensar, mañana nos comunicamos con ustedes, pero ya esa gente ya no volvió a contactarnos, o bueno, más bien a mis padres, que eran los que mostraban el departamento. Y así fue, ese departamento estuvo desocupado porque no se podía rentar más o menos como un año, hasta que por fin llegó una mujer, una señora que era periodista. Ella era del norte, ella era allá de Monterrey. Era una señora de carácter muy fuerte, y sí, ella sí lo rentó, pero sí le preguntó a mi papá, oiga, ¿y aquí quién vivió anteriormente? Y mi papá le dijo, sí, mira, aquí vivió un sacerdote, pero no murió aquí, murió en un hospital. Y la señora, como si supiera que ahí pues se espantaban, dijo, ah, caray, pues a ver si no me espanta el padre. Pero no, la señora nunca le dijo nada a mi papá, y ocupó el departamento por varios años, nunca dijo nada. Y bueno, pues es la historia que quise compartir con todos ustedes, Gina y Nacho.
Saludos. Wow, gracias. Mi querido Conrado, muchísimas gracias, amigo, por tu historia. Y sí, efectivamente, a veces pues hay personas muy sensibles que de inmediato pueden detectar, ¿no? Pueden sentir energías. Y fíjate, a pesar de que era, pues había sido habitado por un sacerdote, ¿no?
Sí, así es, sí. Nos extrañó Gina y Nacho, porque bueno, pues por decirlo así, bueno, pues es un sacerdote, pues que sí. es bueno, ¿verdad? Es bueno, claro. por lo que hace en la cuestión la religión, uh-huh. Porque él era de la religión católica, y sí, pues sí fue extraño, fue extraño esa situación, pues lo del olor a azufre, lo de la mariposa negra, y pues sí, lo que pasaba ahí. Entonces sí se nos hizo muy extraño, Nachito.
Así es, amigo, esos famosos ratones viejos, ¿no? Como tú dices, de mal augurio.
Sí, así es, sí fue Sí, sobre todo los inquilinos que vivían en el departamento de abajo, porque eso siguió, o sea, a raíz de que falleció el sacerdote, pues siguió, esos inquilinos escuchaban los pasos y que se abría, se cerraba el closet y siguió, y todo parece indicar que cuando la señora que sí lo ocupó, ya dejó de escucharse todo eso, Nachito.
Excelente, mi querido Conrado. Pues muchísimas gracias una vez más. Qué bueno que te reportas esta semana, mi querido amigo. Y aquí te queremos tener seguido, ¿eh?
Claro que sí, Nachito, con mucho gusto. Si ustedes me lo permiten, más adelante por ahí me comunico de nuevo con ustedes, Gina y Nacho.
¿Cómo no? Gracias. Claro que sí, con mucho gusto. Que tengas bonita noche.
Igualmente, fuerte abrazo para todos.
Igualmente, mi querido Conrado.
Aquí presente desde Izcalli, se hace presente. Hoy hablando de la subida del muerto, quizá todo sea un fallo del cerebro, o quizá durante esos segundos de parálisis algo aprovecha nuestra vulnerabilidad para cruzar la frontera entre mundos. Si a ti te sucede que despiertas sin poder moverte, se dice que debes recordar respirar profundo, intentar mover solo un dedo y esperar que nadie te esté mirando.
Ok, entiendo. O sea que muchas veces la gente se bloquea más al intentar moverse completamente, y la técnica sería tratar de despertar o irte moviendo, recuperar toda tu pues movilidad, valga la redundancia, a través de ir poco a poco, a manera escalonada. No quieras moverte de golpe porque va a ser un tanto difícil, ya que tu cuerpo está como si fuera un shock. Y eso obviamente pues va a repercutir en que te vas a desesperar aún más por tratar de moverte, por tratar de levantarte. Y eso obviamente espanta a las personas. Vamos a seguir escuchando audios. Venga.
Hola, buenas noches. Mi nombre es Paulina y soy de Guanajuato. Para ser exacta, de Silao, Guanajuato. Bueno, mi historia es inicia cuando mi hermano le gustaba mucho escuchar la mano peluda. Uh-huh. Entonces, en aquel tiempo era Juan Ramón Sainz el locutor del programa.
Claro, en paz descanse.
Entonces, teníamos una pequeña grabadora de onda corta. Y recuerdo que esa grabadorcita agarraba pues el AM. Entonces mi hermano, yo la verdad me daba muchísimo miedo escuchar la mano peluda, los relatos, porque pues estaba todo oscuro y mi hermano siempre era bien, bien macabro. A él le gustaba escuchar así en el medio de la oscuridad, uh-huh, los relatos. Entonces en esa ocasión pues yo estaba literca con él, no teníamos literas, y me dormía arriba y él se dormía abajo, y yo todo el tiempo estaba como quedando lata para que no escuchara la mano peluda. Y yo le decía, no, que pues, le voy a decir a mi papá, le voy a decir a mi mamá. Y bueno, total de que empezamos a pelear. Y mi papá se levantó y nos regañó, y mi hermano pues me corrió de su cama porque pues le hicieron que apagara la grabadora. Uh-huh. Y pues seguimos peleando, seguimos discutiendo. Entonces mi papá se paró ya pues más enojado y nos dijo que pues cada quien a su lugar, ¿verdad? Entonces pues ya como pude me subí a la litera, y ya estando ahí acostada, mi mamá tenía una arpa. Bueno, mi mamá me colgó una arpa que era de su hermana, de pues yo supongo que de, bueno, su hermana ya falleció, pero era una arpa de mi, la hermana de mi mamá, que ya estaba, ya había fallecido. Entonces estábamos discutiendo, así es un relajo, discutimos, peleamos y todo, donde al final de cuentas yo me subí a mi litera y mi hermano se quedó abajo y ya no escuchamos la mano peluda. Pero de verdad, así como casi en cuanto yo me subí, empezaron a tocar el arpa, y eso fue algo que nos dejó muy, muy impactados. La verdad no supe si fue como que tanta mala vibra. Después mi papá decía que no escucháramos la mano peluda porque esas pues como que malas vibras se nos transmitieran a nosotros.
¿Qué pasó? ¿Cómo crees, amiga?
Así cree mucha gente, ¿verdad?
Sí, tienen esa sensación. Pero no es otra cosa que más bien como que ir despertando, ¿no? Dice, ay, sí, es cierto. Y es eso, más bien, ¿no? Que la gente se da cuenta de que también, tal vez en casa, había alguna energía que ya estaba ahí.
Eso es que es importante, y lo hemos dicho en varias ocasiones durante todos estos años, que familiares, sobre todo, que no escuchan el programa, les dicen: es que no escuches ese programa porque se pasan, ¿no? Los fantasmas. No, no se pasan. Y incluso aquí lo hemos comentado con el maestro Soham, con varios especialistas. Si en tu casa hay algo, no por el programa, sino alguna manifestación, puede manifestarse,
presentarse,
pero
sí,
no significa que haya sido enviado por el programa.
No, sino que ahí ya existía algún problema de energías. Obviamente son energías. Es como lo que estamos platicando ahorita de la subida del muerto, la famosa subida del muerto, que muchos testimonios describen una figura oscura que avanza lentamente hacia la cama. La forma puede variar, ¿eh? A veces ven un ser muy alto, a veces ven un ser bajito, a veces tiene una figura que no necesariamente es de humano, pero a veces sí, un demonio encorvado o simplemente un bulto negro. Pero siempre transmite la certeza como que quiere hacerte daño, es decir, te llega a intimidar.
Claro, cuando ves algo desconocido, el miedo es lo que te puede llevar incluso a sugestionarte y pensar que te quiere hacer algún daño. Entonces, es un elemento muy importante la sugestión cuando se trata de temas que tienen que ver con lo paranormal.
Vaya, qué tema tan interesante, y nos quedamos cortos, nos faltaría tiempo para hablar sobre la subida del muerto, pero pues lo iremos haciendo gradualmente a lo largo de nuestras emisiones. Gina, llegó el momento de despedirnos.
Como cada noche, agradecemos tu presencia, tu participación, y te invitamos para que mañana nuevamente estemos juntos escuchando relatos que nos apasionan. Que descanses, que tengas excelente noche, que Dios te bendiga. Soy Gina Áviles.
Hasta luego, Gina. Yo también me despido. Soy Nacho Muñoz, agradecido con Dios y con ustedes, porque juntos escuchamos buenas historias. Que tengan una bonita noche, descansen y, como decimos aquí, cabot.
El programa se termina, pero la investigación continúa aquí en La Mano Peluda.
Esta fue una producción de Grupo Fórmula.